En la Onda Local de Andalucía, Voces de la Tierra, un espacio para la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre culturas.
Comenzábamos la semana con el triste recuento de víctimas por un ataque cerca de una mezquita en Londres en la madrugada del domingo al lunes. Una persona moría y 10 resultaban heridas, 8 de ellas hospitalizadas. Horas después, el alcalde de Londres lo calificó de ataque a los valores compartidos de la tolerancia, la libertad y el respeto. Y el Consejo Musulmán Británico lo definió como violenta manifestación de islamofobia. Es el caso más grave de los últimos días, pero desde hace meses, incluso años, se va filtrando en diversos ámbitos discursos de odio y de rechazo contra el mundo musulmán. Quizás recuerden que hace 2 años el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, por ejemplo, hizo aquellas declaraciones donde hablaba de los refugiados y donde se preguntaba si era todo trigo limpio, una declaración donde vinculaba de alguna manera los flujos de gente que huye de la guerra con la llegada de terroristas. Hoy queremos analizar la dimensión y el riesgo de la islamofobia y lo hacemos con Inés El Expurú, que es periodista, escritora, fotógrafa y directora de comunicación de la Fundación Cultura Islámica. Inés El Expurú, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Buenos días, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, ¿cuál es la dimensión, la realidad ahora mismo de la islamofobia en nuestras sociedades?
Bueno, pues lamentablemente la realidad está allí, es muy notable. Como bien definías, hay un incremento de la islamofobia desde todo punto de vista, no solamente este ataque. Recientemente hubo, por ejemplo, una joven musulmana que moría apaleada en Virginia al salir con un grupo de amigos de una mezquita. Aquí recientemente también se juzgó a un señor que había pateado a una familia, a una mujer embarazada, que perdió a su hijo. No paran de circular por las redes vídeos con agresiones verbales, físicas, empujones. En fin, realmente es un fenómeno preocupante y que está comenzando a asustar a la comunidad musulmana en Europa y en Occidente.
¿Y por qué estos mensajes están prendiendo, están arraigando en nuestras sociedades?
Bueno, realmente por falta de reflexión y falta de información y falta de empatía. Sería muy triste decir que los terroristas están consiguiendo lo que quieren, fragmentar la sociedad, incriminar a la población musulmana. Entonces, el odio no se combate con odio, es decir, para mí el fenómeno de la islamofobia, que es el fenómeno del odio sin razón y de la emoción tonta, conseguiría un poco, es un poco un fenómeno de masas. Ya Hitler lo dijo, la masa es tonta, se la manipula mediante el odio y la emoción. Entonces, ante eso, información. Entonces yo, por ejemplo, quería, para apaciguar este odio, una fobia significa odio o miedo infundado, hay que aportar algunos datos. Uh-huh. Yo tengo que recordar que el 80% de las víctimas del terrorismo internacional son musulmanes, que no solamente aquí, lamentablemente, estamos sufriendo estas consecuencias devastadoras en Manchester, en Londres, sino que es que a diario, lo que pasa es que no tienen cobertura mediática, apenas está habiendo este tipo de atentados en Kabul, en Bagdad, en Yemen hay una guerra, es decir, la población musulmana de muchos países está sufriendo enormemente. Esto es uno de los datos. ¿Cómo, para combatir la islamofobia se necesita un poquito de empatía? Estas declaraciones que comentabas hace poco de Cañizares, escandalosas, no tendrían lugar si se analiza de qué está huyendo toda esa población, de la miseria, del hambre. Estas personas no son simples refugiados, son madres, son padres, son niños, niños con enfermedades, niños sanos, familias que antes tenían un nivel de bienestar probablemente como el nuestro en Siria. Siria era un país maravilloso, en Irak, donde había sátrapas, donde había dictaduras, pero donde la gente vivía muy dignamente, y de la noche a la mañana se encuentra con esta situación, y además esta situación de rechazo, de odio, pasan a ser cifras, pasan a caer en manos de las mafias. Hay que saber, y cuando se sabe, se comprende. Uh-huh. Y como dice nuestro presidente, Sherif Abdelrahman Shah, que por eso en la FUNCI, en la Fundación, combatimos tanto este fenómeno, hay que entender que cada persona, sea de la religión que sea, la creencia, el credo, tiene muchísimas cosas en común con todo el mundo. Uh-huh. Los mismos anhelos, las mismas preocupaciones, los mismos niños que educar, las mismas alegrías, somos muy parecidos. Uh-huh. Entonces, si se tiene esto en cuenta, este fenómeno de odio visceral y estúpido se aminoraría.
Uh-huh. Bueno, decíamos que estos discursos de odio se construyen desde muchos ámbitos, también desde el institucional, donde estamos escuchando cómo se van incrementando este tipo de cuestionamientos, pero también se filtra en lo cotidiano, en el día a día, en el encuentro con los otros y las otras. En ese sentido, ¿qué recomendación le podemos hacer a los andaluces y andaluzas que nos están escuchando cuando se encuentran con este tipo de discurso? ¿Qué podemos hacer para ir desmontando esto desde nuestro ámbito?
Pues la información. La información y el conocimiento son las mejores herramientas para combatir la ignorancia, porque la islamofobia, el odio, el discurso del odio, el miedo irracional, están basados sobre la ignorancia. Entonces, en primer lugar, marcar muy de cerca a los políticos y a los representantes institucionales que se permiten sin pudor, porque la islamofobia hoy en día ha perdido el pudor. Es como el antisemitismo de ayer, que dio lugar a lo que dio lugar, a la Shoah, al nazismo. Primero, marcar. Segundo, los medios, siempre no nos cansamos en la función de decirlo, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme. Cuando se produce un ataque a musulmanes, llamémoslo también terrorista. Demos voz a los musulmanes. Yo tengo que decir una cosa, hay que tener mucho cuidado con los tópicos que circulan. Los musulmanes no protestan o no se manifiestan cuando hay actos terroristas de signo yihadista, llamémoslo, que es un término que no corresponde, uh-huh. Pero bueno, eso no es verdad. Hay muchísimos manifiestos, todos los líderes religiosos han firmado, la gente ha salido a la calle. Es decir, los musulmanes no son eso, los musulmanes son tu vecino, son el vecino de pupitre, son el pobre inmigrante que a veces ha llegado aquí con valores culturales erróneos, pero con una situación económica difícil. Es otra historia.
Uh-huh. ¿Hay un nivel de exigencia extraordinario para los musulmanes? Lo digo porque, claro, estaba hablando de esas manifestaciones y a veces se escucha, bueno, es que ¿por qué no después de un ataque de estas características no salen los musulmanes a las calles a decir que no? Bueno, eso es como pedir a los hombres que después de un ataque machista salgan todos los hombres a la calle a decir que no, ¿no? Y eso no pasa.
Exacto, porque cuando hay un, en este caso, por ejemplo, un ataque terrorista islamófobo, en Quebec hace muy poquito hubo 6 muertos o 7 muertos por tiroteo en una mezquita y un montón de heridos, tiene que salir la comunidad o los que representan a ese asesino a decir no, es decir, es que no se puede asociar un ataque terrorista con la comunidad musulmana. La comunidad musulmana también es víctima, también hay musulmanes que mueren en esos ataques. Entonces, imagínate a esos musulmanes que viven en Europa, que por una parte son ellos también víctimas de los ataques y al mismo tiempo víctimas del odio del vecino y de tal. Aparte de que no es verdad, no tienen que manifestarse aparte. Ellos están en la calle cuando ellos... hay que estar con los demás. E insisto, salen a la calle a invitar a los iftar de Ramadán, a los desayunos, salen a la calle a explicarle a los demás quiénes son, cómo son. A mí me parece casi personalmente actos de justificación que ni siquiera son necesarios, pero hacen muchísimos esfuerzos por integrar, por hacerse escuchar. Entonces hay que darles voz, no hay que seguir los prejuicios. Por ejemplo, el tópico estúpido de que la mujer con pañuelo es víctima del machismo. Por supuesto que hay machismo y hay problemas en las sociedades musulmanas, como en todas, mirad la nuestra, no podemos cerrar los ojos, pero esto no es cierto. Hay mujeres jihadíes con pañuelo, con una inteligencia extraordinaria, estudiando, trabajando. Dejemos los tópicos, dejemos de llevarnos por la emoción e informémonos, leamos y, por favor, los medios, dad voz a esos musulmanes que están haciendo una labor extraordinaria, que están hablando, que están manifestándose.
Inés Elexburu, periodista, escritora, fotógrafa y directora de comunicación de la Fundación Cultura Islámica, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros, sobre todo por tratar este tipo de temas.